Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están ustedes? Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Mateo capítulo 4. Anteriormente habíamos documentado en la parte primera de este estudio, directamente desde las Escrituras, algunos de los temas que estaban relacionados con la bondad de Dios y la maldad del adversario. Estudiamos y concluimos que nada malo puede venir de Dios y que su archienemigo nunca queda suficientemente satisfecho haciendo el mal. Siempre quiere más. Dios es bueno y todo lo creó bueno en gran manera. Dios es todo bien y su archienemigo es todo mal. A partir del momento en que Adán y Eva entregan a Satanás la potestad sobre el mundo, las cosas dejaron de ser buenas y buenas en gran manera, como habíamos visto que llegaron a ser en el libro de Génesis. Y luego, desde aquel entonces, hay dolor y trabajo muy esforzado para conseguir el fruto de la tierra. En Romanos 8 habíamos documentado que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. También habíamos trabajado que Dios no tienta a las personas, que la tentación es de parte del mal y que la manera de salir de la tentación victorioso es de la misma manera que salió el Señor Jesucristo cuando fue al desierto a ser tentado por el diablo. Escrito está. En eso habíamos concluido la última vez. Así que Mateo capítulo 4, en el versículo 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, así terminábamos, para ser tentado por el diablo. 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Lógico, muy humano, porque él era un ser humano y tenía hambre. En ese entonces vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Efesios capítulo 6. La lucha que el Señor Jesucristo sostuvo en el desierto no fue contra sangre y carne, como la nuestra tampoco lo es contra sangre y carne. La manera que el Señor Jesucristo salió victorioso de la situación fue con la palabra de Dios. Escrito está. Esa palabra de Dios que él había colocado en el mismo medio de su corazón. Uno se prepara en la paz para la guerra. Una vez declarada la guerra, uno va a responder según se haya preparado en tiempos de paz. Por eso siempre nos estamos preparando en la palabra de Dios. Siempre queremos saber más para poder creer más, para poder ayudar más a la gente y para cuando sea que confrontemos las situaciones, respondamos con lo que tenemos en nuestro corazón, con la palabra de Dios. Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha, dice la palabra de Dios aquí, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Damas y caballeros, de este lugar, de este pozo ciego, provienen las aflicciones de las personas, como también las tentaciones, los tropiezos y las adversidades en general. No de Dios, como para probarnos o para hacernos más dignos hijos suyos o alguna otra falacia parecida. Primera Tesalonicenses capítulo 3. El mismo Pablo acá dice en Primera Tesalonicenses 3 versículo 5: por lo cual también yo, dice Pablo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. El tentador tentó a Jesús en el desierto y tienta a los hijos de Dios hoy día. Es su trabajo. Es el mismo ente espiritual de maldad y es el mismo modus operandi. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay una conclusión a la cual nosotros podemos arribar aquí. Nadie puede tentar a Dios y Dios no puede tentar a nadie, y que las aflicciones y las presiones y las desgracias en general tienen como origen a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya que estamos ahí en Primera Tesalonicenses, vayan al capítulo 5 y ahí en el versículo 18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. También habíamos visto algo de esto, que todo era todo con distinción. La distinción que hacemos acá es que le agradecemos al Padre Celestial por lo que Él envía, por bendiciones en general y por la salida de las adversidades que Él no envía. Por eso le agradecemos al Padre Celestial. Sería fuera de lugar agradecerle por la quebradura de un hueso, para usar el mismo ejemplo que habíamos usado la vez anterior, porque no hay razón para darle gracias a Dios por lo que produzca en nosotros nuestra propia estupidez o la maldad ejercida por las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso le agradecemos a Dios. Por eso es todos con distinción. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bien. Si usted quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, entonces este versículo de Escritura se aplica a usted. Pero, gracias a Dios por este pero, el principio declarado en las mismas Escrituras en Salmos 34 también se aplica a usted. Salmos 34, 19. Salmos 34, 19. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios lo va a librar de todas ellas. Muchas son las aflicciones del justo, como también muchas son las aflicciones del hijo. Eso es inevitable, pero de todas ellas lo librará Jehová. Porque si liberó al justo, que justos eran antes del día de Pentecostés, ¿cuánto más va a liberar a los hijos? Segunda de Timoteo 3, ahí estábamos, habíamos terminado en el 12, ahora vamos a Segunda de Timoteo 3, 13. Vamos de nuevo al 12, por favor. Segunda de Timoteo 3, 12, donde dice, y así leemos directo al 13: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos, el 13, los malos hombres y los engañadores irán como de mal en peor, engañando y siendo engañados. No permita usted que su mente le diga que los que no viven piadosamente tienen mejor calidad de vida que usted. Quienes no son hijos de Dios no estarán en la resurrección con usted cuando retorne el Señor Jesucristo a reunirse con sus santos. Usted tiene vida eterna ahora. Usted es hijo de Dios. Puede operar 9 manifestaciones del don de Espíritu Santo. Tiene acceso directo a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Tiene promesa de oraciones respondidas. Puede ayudar a las personas a llegar a Dios y a tener una vida más que abundante. Eso tiene usted. Nunca permita que su mente lo engañe en esto. Todo tipo de aflicción es mala. Todo tipo de aflicción es mala e indeseable y no proviene de Dios. Él puede hacer que aún lo malo ayude a su hijo para bien, pero lo malo, que de tanto en tanto viene, no es parte de una receta de Dios como establecimos anteriormente. Segunda Corintios capítulo 12. Segunda Corintios capítulo 12. Es el apóstol Pablo de quien vamos a hablar aquí en el versículo 7. Él dice, Pablo dice, que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, lo que vamos a escuchar, lo que vamos a ver, le fue dado. Él no se tropezó con eso, alguien se lo dio. Un aguijón en mi carne, un mensajero de ¿quién? De Satanás. Que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí vamos a explicar un par de cosas. El aguijón en la carne de Pablo, claramente dice la Escritura, era un mensajero de Satanás, no de Dios, para que Pablo sea un mejor apóstol todavía o para que pueda predicar mejor la palabra de Dios. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, porque si para algo somos débiles, entonces, digamos, si para algo no somos débiles, es decir, para alguna cosa somos fuertes, ¿para qué pedirle a Dios ayuda? Por ejemplo, si yo no tengo trabajo, esa es mi debilidad. Entonces, me fortalezco en mi debilidad cuando le oro a Dios y le creo para que Él diligencie los medios para que yo tenga un trabajo. ¿Lo ven? La fortaleza de Pablo era la que Dios le proveía, igual que a nosotros, por eso él se gloriaba en eso. Pablo tenía las cosas claras, Dios hacía su trabajo y Pablo hacía el suyo. Pablo le oraba a Dios para que lo librara del mensajero de Satanás, del aguijón en la carne, y Dios le decía, bástate mi gracia, vos seguí con lo tuyo que yo me encargo de lo mío. Proverbios 21, este es un hermoso versículo de escritura que vamos a leer, Proverbios 21, cada cual tiene que hacer su trabajo. Damas y caballeros, no podemos hacer el trabajo de Dios y Él no puede hacer el nuestro. Proverbios 21, en el versículo 31, miren lo que dice este versículo de escritura. El caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El jinete del caballo no es excusado de hacer su trabajo que compete a su responsabilidad. Él prepara el caballo para la batalla, aún sabiendo que la victoria no viene de su mano, sino de la de Dios. Él tiene que preparar el caballo, pero sabe que Jehová será quien le dará la victoria. Entonces, usted haga su trabajo y Dios hará el suyo. Zapatero a tus zapatos. Muchas veces los verdaderos colores y el carácter de una persona son evidenciados cuando son confrontados con sus enemigos. Pablo no se apoyaba en su propia fuerza o en su propio poder, sino que se apoyaba en la inagotable fuerza y el poder de Dios. Un hombre débil con Dios a su lado es fuerte, pero un hombre fuerte sin Dios es débil. Filipenses capítulo 1, por favor, Filipenses 1. Versículo 19 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esto todo lo tenemos que aclarar, ¿eh? Algunos, a la verdad, en el 15, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? En el 18, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, yo me alegro que Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me voy a gozar más todavía, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto va a resultar en mi liberación. Aquí vemos el principio aplicado que aprendimos en Romanos 8, cuando decíamos que todas las cosas le ayudan a bien a aquel que ama a Dios. Pero hay que tener un cuidado muy especial acá. Es que si las cosas no hubiesen sido tan cuesta arriba como dice acá que fueron, de todos modos hubiesen salido bien, porque hablar la palabra de Dios, anunciar el Evangelio, ayudar a las personas, sale bien. No necesita Dios que haya una oposición para que las cosas salgan bien. Acá la lección más bien es que a pesar de la persecución, a pesar de los tropiezos, a pesar de las obstrucciones, la palabra de Dios igual fue comunicada a las personas, y en medio de la presión, las personas ganaron coraje y anunciaron la palabra de Dios. Dios no mandó esta presión para que la palabra de Dios sea anunciada y para que luzca mejor Pablo. Hechos 16. En el 22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos. Cuánta persecución que había, cuánta molestia, cuánta obstrucción a la prédica de la palabra de Dios. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, dice el 23, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y le aseguró los pies en el cepo, como si hubiese sido poco mandarlos adentro de todo. Está hablando aquí de Pablo y de Silas. Ninguno de ellos dos, ni Pablo ni Silas, acusaron a Dios de haber sido metidos en el calabozo. En contraste a eso, ellos oraban y cantaban, lo vamos a ver en un rato. Tampoco se menciona en el registro que le agradecieran a Dios por la desdichada situación donde ellos se encontraron. No se bajonearon, sino que en cambio cobraron fuerzas, cantaron, recibieron revelación de Dios y no bien tuvieron la oportunidad, hablaron la palabra de Dios. En el 25 entonces dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, dale, no te hagas ningún mal, estamos todos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro. Recuerdan que los había metido bien adentro de la cárcel, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y en el 30, sacándolos, le dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. No le complicaron la vida, así de simple, eso es lo que le dijeron. Y él, tomándolos en el 33, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Muy bien. ¿Cómo hizo Dios de este limón una limonada? Fue una gran cosa que estas personas creyeran en Dios y fueran bautizados. Una gran cosa. Esta es una prueba de cómo Dios hace las cosas que salgan bien, aún las malas que salgan bien. ¿No es esto una prueba que Dios hizo las cosas de tal manera que ellos fueran a prisión para que el carcelero y su casa renaciera del Espíritu de Dios? No. De ese modo entonces estaríamos limitando a Dios a la cárcel para que el carcelero renazca con su familia. Es también una manera de decirle tembromea al adversario. Después de todas las cosas que produjo el encarcelamiento de los apóstoles para obstruirlos en su ministerio, todo lo que hizo, les dieron latigazos, los encerraron al final de todo en una celda, les pusieron un cepo, a pesar de eso, igual movimos la palabra de Dios. Eso es lo que hizo Dios con su gente cuando creyó con él, aún en el medio de la persecución. Lucas 17. Habíamos visto anteriormente que quien quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, en 2 de Timoteo 3, padecerá persecución. Eso es lo que les estaba pasando a Pablo y a Silas. El mismo Señor Jesucristo les advirtió a sus discípulos que vendrían tropiezos, pero claramente también, les dijo que esos contratiempos no provienen de Dios. Lucas 17. Por favor, en el versículo 1 dice... Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera en el 2 que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Acá hay dos cosas que quedan debidamente declaradas. Imposible equivocarse con esto. Primero, es imposible que no vengan tropiezos. Segundo, es imposible que el que originó esos tropiezos no reciba las consecuencias. De tal manera que la próxima vez que alguien le diga que tal o cual tropiezo proviene de Dios, que está tentándolo o que está poniendo una prueba para el bien suyo, dígale a esa persona que vaya buscando una piedra más bien grande para atarla al cuello de Dios entonces. Porque si Dios manda los tropiezos, entonces habría que atarle una piedra al cuello a Dios, ¿no es cierto? A ver qué le dice esta persona. Si los tropiezos, como toda otra adversidad, son parte de la receta de Dios que ayuda para bien, entonces quien pone los tropiezos debiera recibir un galardón, una medalla, no un castigo, ¿verdad? Romanos capítulo 5. El versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muy bien, ¿quién quiere tribulación y pruebas? Seguramente nadie en su sano juicio. Tampoco el apóstol Pablo las quería, porque si no, no le hubiese orado 3 veces a Dios para que le sacara los problemas de encima. Concluimos entonces que Pablo no quería problemas, pero si venían, él oraba, le ponía el pecho y la mejor cara y seguía con su trabajo. Había aprendido a sacarle el mejor provecho a cualquier situación, fuera buena o fuera mala. Esto es un ejemplo para nosotros. Una persona que no es detenida de seguir y lograr sus objetivos y su misión en la vida, a pesar de la adversidad, seguramente que nos motiva al resto de nosotros a hacer lo mismo. Al menos, cuanto menos, deja al resto sin excusas. Filipenses capítulo 4. Van a ver lo que digo yo, que Pablo había aprendido a todo. Filipenses capítulo 4, en el versículo 12. Pablo dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, él podía todo, no en sí o por sí, él podía todo en Cristo que lo fortalecía. Reconocía de dónde venía su fortaleza, pero decía que lo podía todo. 2 Corintios capítulo 4, en el versículo 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Viene la tribulación, no le agradecemos a Dios por eso, porque no la manda Dios, pero salimos victoriosos con la palabra de Dios que pusimos en nuestros corazones. Santiago capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Uno le puede creer a Dios y andar según su palabra en todo momento. Eso está disponible, aunque puede que no ocurra todo el tiempo. Habrá ocasiones que las cosas no salgan bien, pero si amamos a Dios y todas las cosas, entonces todas las cosas nos ayudan a bien. Podemos sacar provecho de toda situación, como hemos visto que lo hizo el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo. El mal es posible en contra de las personas porque existe un vínculo contractual legal otorgado por Adán y Eva al archienemigo de Dios, nuestro adversario. Por eso hemos visto en las Escrituras y en la vida que a veces las situaciones son tan adversas para las personas, pero con todo es importante tener en mente que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Por ello, cada tanto es bueno recordar, recordarse y ser recordado que si usted ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas, a la corta o a la larga, trabajan en su favor, para usted, para su bien. Por eso es que cada tanto necesitamos recordarlo. Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. También es bueno recordar que habíamos dejado debidamente documentado que nada malo puede venir de Dios, del Padre Celestial. Primera de Juan capítulo 1, en el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es que es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero, si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros que también están en luz. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, vamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, ¿quiénes mienten? ¿Quiénes están en tinieblas? Las personas, no Dios. Dios es luz y no hay ni medio fotón de tinieblas en Dios. Cada vez que andamos en luz, entonces tenemos comunión con otros que también andan en luz. Y para andar en luz es necesario andar en la palabra de quien también es luz, Dios, la palabra de Dios. Dios es luz, su palabra es luz. Dios no es mentiroso de ningunísima manera, en ninguna circunstancia. Pero cuando hemos pecado y decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso. Él no es mentiroso. Lo hacemos nosotros, debido a que su palabra no está en nosotros. Porque su palabra dice que Él no miente y que Él es luz. Santiago, capítulo 1. Santiago 1, versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno desciende de lo alto del Padre de las luces. Él no cambia y no tiene ni siquiera la sombra de una variación. Dios es bueno, damas y caballeros. Proverbios 3. Por eso quiere que nosotros hagamos el bien, porque somos sus hijos, porque lo representamos y porque todos los hijos imitamos a nuestros padres. Proverbios 3, versículo 27. Dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Como Dios es pura bondad y todo bien, entonces sus hijos podemos hacer el bien mediante poner en práctica su palabra en nuestras vidas. Igual que hizo el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Versículo 37 dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Señor Jesucristo anduvo haciendo bienes y sanando, porque Dios estaba con él. Primera Corintios 11, miren lo que dice Pablo acerca del Señor Jesucristo. Dios estaba con Cristo haciendo bienes. Y acá en 1 Corintios 11, en el versículo 1, dice: sed imitadores de mí, así como yo, dice Pablo, de Cristo. Este es un mensaje para nosotros ahora, en este momento. Jesucristo imitaba a su Padre en hacer el bien, y nosotros imitamos a Jesucristo como Pablo también lo imitaba. Siempre fue el objetivo de Dios hacer bienes y que su gente haga bienes. Miren si no en Isaías, en el capítulo 1. Isaías capítulo 1. Este siempre, Dios siempre quiso los bienes bien para su gente. Siempre hizo bienes para su gente. Isaías 1, en el versículo 16 dice: lavaos y limpiaos, dice el profeta por revelación de Dios. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. ¿Qué dice? Aprended a hacer el bien. Quiere decir que uno puede aprender a hacer el bien. ¿De dónde piensan ustedes que uno puede aprender a hacer el bien? En general se puede aprender a hacer el bien de otras personas que hacen el bien. Nosotros también podemos hacer el bien de la palabra de Dios, porque Dios es bueno y Dios hace el bien, y de Él podemos aprenderlo. 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego en el 18, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve van a ser emblanquecidos, muchachos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La luz desplaza a las tinieblas. La luz y las tinieblas no pueden convivir, así como lo malo y lo bueno no pueden convivir. Dios insta a sus hijos aquí a que dejen de hacer lo malo y que aprendan a hacer el bien. Eso quiere Dios. Jeremías 4, por favor. Jeremías 4, en el versículo 22, dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. ¡Qué lástima! Teniendo semejante maestro del bien, haberlo desaprovechado para aprender directamente de él cómo hacer el bien. Pero la gente es gente. Y dice aquí que este grupo de personas eran sabios para hacer el mal. No aprendieron a hacer el bien. Si es que en realidad algo habían aprendido, le había ido mal en los exámenes, porque les fue mal. Eran buenos para hacer el mal. decidamos nosotros tomar el camino de hacer el bien, aprendiendo e invitando a nuestro Padre Celestial directamente de las Escrituras. Mateo capítulo 12. Mateo 12, en el versículo 9, Jesucristo dice: pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. ¿Se acuerdan de este registro? Para muchos de nosotros es terreno conocido esto, en Mateo 12. Y le preguntaron a Jesús para poder... El hombre no podía usar su mano. Le preguntaron a Jesús para poder acusarle. Dijeron: ¿es lícito sanar el día de reposo? Y él le dijo: vamos, ¿quién de ustedes que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo el día de reposo no le eche mano y la levante? Es decir, si en el día de reposo se les cae una oveja en un hoyo, ¿ellos van a esperar hasta el día que no sea de reposo para sacar a la oveja? Por consiguiente, en el 12, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: dale, extendé tu mano. Y el que hizo, la extendió y le fue restaurada sana, igual que la otra. Este hombre tenía este problema y Dios no lo dejó sin ayuda, y lo hizo a través de un ser humano como usted y como yo, que creyó para que la voluntad de Dios para las personas sea hecha evidente en la integridad física que este hombre recuperaba en su mano. Aún con la oposición de los malos de su época, el Señor Jesucristo le ministró un bien a un hombre con necesidad. Esos que lo estorbaban a Jesucristo eran sabios para el mal, habían elegido el mal sobre el bien. Entonces, para ellos era más importante el día de la semana que el bien que podía hacer en total independencia del día que fuere. Las necesidades de las personas, todos lo sabemos, no se dan siempre en un horario conveniente de 9 a 12 y de 13 a 18, de lunes a viernes, porque la vida no se detiene para almorzar, para un cafecito, para una siesta, para dormir. Frente a estas actitudes por parte de las personas, respondemos como respondió Jesucristo, haciendo el bien. Romanos capítulo 12. No importa lo que hagan, nosotros hacemos el bien. Romanos 12, en el versículo 14, dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, ni paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es la actitud que uno puede tomar frente a cualquier adversidad. Lucas capítulo 11. Es una sabia confrontación, es una sabia exhortación acerca de cómo conducir nuestras vidas cuando son confrontadas con el mal. Lucas capítulo 11, en el versículo 9, dice: y yo os digo, pedid y se os qué, se os dará; buscad y qué, hallaréis; llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, muchachos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Este es el corazón del Padre Celestial pintado por su Hijo Jesucristo de una manera maravillosa, al óleo, con marco dorado. Es una maravilla, así de simple. Describe cómo es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo describe cómo es Dios, el Padre Celestial, para con las personas. Dice: ustedes siendo malos, no le harían ningún daño a su Hijo. ¿Cómo pueden pensar que Dios puede mandar algo malo? cómo no les va a dar lo que le piden, y en particular aquí el tema es el Espíritu Santo a los que le pidan. Salmo 54. Hermosa pintura al óleo del Señor Jesucristo del corazón del Padre Celestial. Salmo 54 en el versículo 6 dice: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Esta es la conclusión a la que arribó este hombre. Uno no puede menos que coincidir con este tipo. Dios es bueno, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, Dios es bueno. Salmo 73, ahí en la vecindad. Salmo 73, en el versículo 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Para con los limpios de corazón. Proverbios 12, versículo 2. Dice: el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. ¿Alguna duda? ¿Necesitamos aclarar algo? ¿Lo vemos en algún otro idioma para ver si lo entendemos mejor? No. Clarito como el agua. Anote este versículo cuando piensa que al malo le va mejor que a usted. Es bueno refrescar nuestra memoria cada tanto. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Dios es bueno, damas y caballeros. Isaías capítulo 5 en el versículo 20 dice: ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! 22. ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida! Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. 24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¡Ay! ¿Sabe por qué hay? Porque al hacer el mal, a la corta o a la mala, duele. Y cuando uno duele, dice ¡ay! Por eso, ¡ay! En cambio, hacer el bien no duele. Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. En el versículo 25 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno, es bueno. Amós capítulo 5. Es bueno. Nos hace bien todo lo que es bueno. Hagamos las cosas que son buenas porque nos hacen bien. Amós capítulo 5 en el versículo 14 dice: buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Mateo, capítulo 19. Ahí acabamos de leer en Amós: buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Mateo 19. En el versículo 16 dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si querés entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ninguno hay bueno sino uno Dios. El Padre es el estándar del bueno, de bueno. Él es el estándar, es la norma de bueno. El mismo Señor Jesucristo era bueno, pero el estándar de bueno lo tiene Dios. Al parecer el hombre quería honestamente saber cómo tener vida eterna, y Jesús hizo lo mismo que haríamos nosotros. Lo llevó a las Escrituras para que tuviera vida eterna. En aquel entonces eso era lo que tenían que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy día si queremos llevar a alguien a la vida eterna. Si alguien nos preguntara, diríamos algo similar. Nada ha cambiado. Tercera de Juan, capítulo 1. tercera de Juan, capítulo 1, en el versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Ambas cosas se pueden imitar, ¿ven? El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, ¿qué? No ha visto a Dios. ¿Qué más necesitamos saber a este respecto? Simples versículos como estos, tenemos un clarísimo entendimiento, vemos en blanco y en negro cómo son las cosas. Ojo, acá dice, el que hace lo malo no ha visto a Dios. A Dios nadie lo vio, pero uno lo puede ver a través de sus cosas creadas y en su palabra. ¿Eh? ¿Cuántas veces uno ve con tristeza y cierta frustración, por qué no, cómo en apariencia al malo no le va tan mal como lo mal que parece irle al bueno? Bueno, uno no debiera entrar en esa espiral descendente en la vida, y si no es cuidadoso de observar la Escritura, puede terminar frustrado, descorazonado, inmóvil en las cosas de Dios. Pero gracias a Dios que, como parte de su bondad para con nosotros, dejó en su palabra escrita registros para que gente como uno, que pensó estupideces como a veces piensa uno, las pueda ver directamente escritas en la palabra de Dios y ver que hay gente que también se equivocaba como se equivoca uno, pensando que a veces al mal le va mejor que a uno. Salmo 73. Disfruten la lectura de este hermoso registro de Escritura. Siéntase normal cuando usted piensa estas tonterías. Salmo 73. Pero vean que este hombre cambió su mente. Hagámoslo nosotros también. Salmo 73, en el versículo 1, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque desde mi perspectiva no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia estos tipos. Los ojos se les saltan de gordura, de tanta comida que tienen disponible, se les saltan de gordura los ojos. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. ¿Cómo puede ser que a estos tipos les vaya bien? 9. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso, Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿qué sabe Dios? ¿Qué va a saber? ¿Qué va a haber conocimiento en el Altísimo? Eso es lo que estos tipos dicen. Y sin embargo, en apariencia, a los ojos del hombre que escribe este salmo, a ellos les iban bien las cosas. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Yo no sé para qué me preocupo por hacer el bien, por estudiar las Escrituras, por saber las cosas de Dios, por ayudar a la gente con la palabra de Dios, si a estos tipos les va mejor que a mí. Eso decía Asaf, que fue el que escribió este salmo, en el 14. Pues yo he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Si yo dijera que voy a ser como ellos, ¿a quién voy a engañar? Cuando pensé para saber esto en el 16, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de estos tipos. Realmente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente estos tipos que me parecían tan grosos? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Y esta es la parte que está dedicada a mí cuando dice: tan torpe era yo que no entendía. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, eso sí. Con todo, yo siempre estuve contigo, y vos, Padre, me tomaste la mano derecha. me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. La verdad, tengo que reconocer, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, yo decidí que el acercarme a Dios es el bien. Padre Celestial, gracias en el nombre del Señor Jesucristo por darnos una palabra tan viva, tan eficaz, que penetre y que discierna los pensamientos y que divida lo bueno de lo malo, y que lo podamos ver y que podamos seguir lo bueno, hacer el bien a las personas. Para imitarte a vos, Padre Celestial, no vamos a haber inventado nada cuando hagamos bienes a las personas, porque vos lo venís haciendo desde que el mundo es mundo. Gracias por darnos tu palabra y por continuar abriendo puertas para tu palabra, que podamos encontrar más personas que tengan verdadero hambre y sed de vos, y las podamos ayudar con tu palabra a resolver ese problema en sus vidas. Gracias por eso, por ser tus hijos y por darnos y cuidarnos como nos cuidás. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.